Luz de Cruce, Vicente Herranz.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Vamos con el mundo de la movilidad tras el deporte y es el momento, en tan solo un ratito, de hablar también de deporte, pero de deporte de motor, de Fórmula 1. Estará con nosotros David de Diego y Víctor Seara, porque Silverstone ha celebrado el regreso de Hamilton. Hombre, se conoce Hamilton, se conoce el trazado de Silverstone perfectamente. Es la última vez que corro en Silverstone con Mercedes y quería ganar con ellos. Eso ha confirmado. Bueno, en cualquier caso, hablaremos enseguida con nuestros expertos en el mundo de del deporte de motor, en el caso de la Fórmula 1. De motociclismo lo haremos en la jornada de mañana con Nacho Martín Loeches, porque, bueno, lo visteis, la caída que le dolió. Dice, me ha dolido más que nunca. Marcará un antes y un después en mi carrera. Es lo que dice Martín, pero bueno, es un chaval jovencete y esto va a recordarlo. Después de 27 vueltas liderando, va y se cae. Prácticamente ya le quedaba nada, unos metros. El señor Bagnaia, pues, le arrebata el liderato del Mundial y Martinator está a 10 puntos del líder actual. Que tampoco se preocupe, hombre, Martinator tiene mucho fuelle para eso y para más. Y hoy tendremos la oportunidad de cambiar impresiones sobre el mundo de las redes sociales, sobre TikTok. Estará con nosotros Rafa Villalba y tendremos la oportunidad de hablar del reglamento de circulación, del nuevo reglamento de circulación, qué novedades trae, y hay algunas de ellas que nos lo adelantaba Rafa Villalba. Pero además pondremos un par de TikToks de lo que está por ahí circulando. Uno de ellos es sobre el alcohol. Qué raro, ¿no? ¿Puede dar alguien positivo sin haber bebido ni una sola gota de alcohol? ¿Puede dar positivo un abstemio? La respuesta es, bueno, la vamos a dar después, porque le ha ocurrido a un tiktokero, le ha pasado, ha dado positivo en alcohol, no positivo de delito, ni siquiera positivo para sancionarle, pero la realidad es que dio positivo en alcohol y él insistió, hágame de nuevo la prueba porque no he bebido ni una sola gota. ¿Puede dar positivo? Enseguida lo comentamos. Así que, si os parece, banderazo de salida, comenzamos. Estamos en Luz de Cruce, esto es COPE, a través de COPE Valencia, para toda la comunidad valenciana, Intercomarcas, también al COI, de forma simultánea. Y en todos sitios, en Xàtiva, en Alcoy, en toda la comunidad valenciana, en todas las ciudades, principalmente, hombre, se puede ir en bicicleta, en patinete, en coche, pero andar, lo que se dice andar, lo hacemos todos, prácticamente todos. Aquel que no puede, desgraciadamente, pero bueno, su inmensa mayoría, caminamos. Y el caminar y el peatón, lo hemos dicho aquí millones de veces, debe ser el rey, el protagonista de la ciudad. Sin embargo, no es así. Nuestros políticos siguen insistiendo en que el rey es el coche, el rey es el transporte público, el rey es la bicicleta. Algunos lo recuerdan, ¿no? El rey es el patinete. Pues no. El rey, de nuevo, en las ciudades es el peatón. Y de ello vamos a hablar, del peatón. Con nosotros está el presidente de la plataforma Valencia Camina. Y de ello vamos a hablar, de los caminantes. Caminante, sí hay camino. Se hace camino al andar y alguno ya se ha trazado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel Vera? Buenas tardes.
Pues buenas tardes. Es la Asociación Valencia Camina. Hasta hace poco era plataforma, pero desde este invierno pasado somos asociación.
Perfecto. Muy bien. Antes, hablando contigo, me has nombrado plataforma, pues me he quedado con ello. Pero no pasa nada. Queda claro. Asociación Valencia Camina. Hombre, ya está. Sencillamente. Oye, Miguel Ángel, encantado de estar, que estés con nosotros. Y yo creo que es momento de hablar, porque hablamos tanto de los coches, de la movilidad en general, y sin embargo, no tenemos en cuenta al peatón. Y el 55% de la movilidad la hacemos caminando.
Es fundamental, y además es que es el que el patito feo de toda esta historia, ¿no?
Sí.
Porque no existe, y no existe incluso para las propias administraciones. Yo me he quedado hoy leyendo una noticia de que en el País Vasco hay incluso expertos en movilidad infantil. Yo digo, pues en Valencia Ayuntamiento creo que no hay ningún experto en movilidad del caminante, o sea, ya no infantil, sino del caminante. No hay ninguno, todos son o bien de bicicletas, o bien de patinetes, o bien, que la mayoría son, que tienen que ver con los fluidos de la circulación de los coches, ¿no? Con el tema del tráfico y el tema de los atascos.
Pero o sea, me está diciendo que no hay expertos, no hay técnicos en la universidad, no se estudia el caminar del peatón, solo se estudia el resto de movimientos, ¿o qué?
Por lo que sabemos, en la Politécnica el esfuerzo mayor tiene que ver con la gran movilidad, tiene que ver con las autopistas, con las carreteras, la circulación automovilística, pero no la circulación que hacemos los ciudadanos dentro de nuestras propias ciudades. Eso quizá también debería estudiar más la geografía humana, ¿no? La geografía de las ciudades, pero en este momento no hay grandes expertos, ni tanto en geografía, ni tanto tampoco en el tema de movilidad por parte de la Universidad Politécnica, ¿no? No hay.
Bueno, hasta ahora las ciudades estaban configuradas para el coche, para que el coche fuese bien, fuese recto, y el peatón quedaba no en segunda posición, en tercera y en cuarta posición. Después llegaron las bicicletas, los vehículos de movilidad personal, el transporte público, pero el peatón cada vez más arrinconado. Sin embargo, tiene que ser todo lo contrario. La ciudad, vamos a hablar de ciudades de la Comunidad Valenciana, vamos a hablar incluso la de Valencia, que el otro día estuvisteis reunidos con el concejal, con Jesús Carbonell. La realidad es que todavía estamos configurando la ciudad para el coche, para el automóvil, para el resto de componentes de movilidad, o ya está más hecha para el peatón. Cuéntame.
Bueno, yo creo que las intenciones tanto de los anteriores mandatarios como los actuales, siempre el discurso es que la ciudad tiene que ser peatonalizada de alguna manera, de que tenemos que volver a itinerarios sanos, ¿no? En este momento hay incluso proyectos de hacer itinerarios saludables con los centros de salud, pero son proyectos que se quedan muchas veces dentro de los propios cajones sin ser desarrollados.
Sí.
Entonces pasa el tiempo, se crean mesas de movilidad y fundamentalmente la que se reúne es aquella que tiene que ver con la gran movilidad, ¿no?
Sí.
Con el tema de autobuses, del transporte, el vehículo privado, pero cuando llegas a la mesa de movilidad del peatón se reúne una o ninguna vez en periodos de 4 años, con lo cual quiere decir que al final todo lo que cuenta y lo que parece que en este país manda es los coches.
Sí.
Y los atascos.
Uh-huh.
Fíjate tú que las noticias que se obtienen, no lo digo por ti, lo digo por la gran inmensa mayoría. Cuando sale, ¿no? Siempre salen las noticias de...
Yo también soy culpable. No, hombre, somos todos.
Bueno,
sí.
Yo no quería... hablo de los medios de comunicación general,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Hablan fundamentalmente de atascos, de salidas a las 9 de la mañana. ¿Qué
Cierto.
Pasa? En tal avenida, en tal... Pero no sé, ¿no? El otro... Lo que tú decías, el 55% de los ciudadanos que nos desplazamos a trabajar o tal, caminando, no salimos. Y problemas tenemos, ¿eh?
Sí.
Y problemas tenemos importantes, porque nosotros somos los únicos, cuando digo nosotros, digo todos los caminantes, los viandantes, las personas que caminamos, nunca podemos seguir un trayecto recto, nunca podemos seguir un trayecto protegido, nunca podemos seguir un trayecto mínimamente que llegamos, pues, porque siempre son como murallas, ¿no? Llegamos en la primera avenida, muralla, hay que esperar. El tiempo que se dedica a los coches para pasar no es el mismo que se dedica a los peatones para pasar por el paso de peatones, no es el mismo, siempre nos toca esperar, pero es que encima la línea no es nunca la línea recta, es la línea que sobra o que menos molesta a la circulación de los automóviles o a los taxis o a quien sea, ¿no? Me refiero que siempre somos bueno, alguien diría que segunda opinión, ¿no?
Siempre hay línea recta para los coches, pero para los peatones hay que dar la vuelta a España, prácticamente. En plazas hay que dar de forma circular, y para llegar al otro lado podemos tardar días, salir el lunes y llegar el jueves al otro lado de la plaza. Esto es tremendo, y esto no puede ser. Debe ser al revés.
No puede ser, pero es que encima no aceptan. Siempre se hacen propuestas a nivel de diferentes organizaciones o asociación de vecinos para modificar pasos de peatones, paradas de autobuses, para que beneficien al peatón nunca son acertados. La respuesta siempre es que movilidad lo ha estudiado y que no ve factible que se pueda aceptar la opinión de los peatones, pero vamos a ver si estamos viendo que todos los días determinados cruces pasan siempre las personas y ahí sería necesario dar crear un paso de peatones legal,
claro.
No esperar a que se pone rojo, no se pone rojo. El peligro de las ciudades siempre es que es el que el peatón siempre se lleva la peor parte, el que se atropella, el que sufre el accidente es el peatón. Y nosotros ahí valoramos que una ciudad debe ser segura.
Claro.
Y una ciudad debe ser segura y debe tener cero accidentes, cero atropellos. Y en ese sentido sería factible que todos, conductores, ciudadanos y autoridades, partieran de la base de que esta ciudad debe ser segura al 100%. No tiene que haber ningún atropello en ningún caso dentro de la ciudad.
Cuando hablas de itinerarios protegidos, hablas de itinerarios rectos, supongo, que tengan sombrita, que tengan banquitos, alguna fuente por ahí, es decir, que esté hecho para ni más ni menos, para la comodidad del peatón, ¿no?
Claro, y que puedas, si estás cansado, tener un banco al que poder sentarte para luego continuar, que necesites beber agua, que no tengas que ir a un bar a coger un vaso de agua.
Sí.
Necesitamos, no necesariamente tiene que ser recto, porque el planeta no es recto, pero sí que sea lo más factible para circular de una forma agradable, para caminar de una forma agradable, ¿no? Para ir, digamos que tranquilamente y pausadamente, pero sin que tengas que estar, saliendo de esquinas. Por ejemplo, yo he contado las terrazas, algunas cubiertas, cajas de control de semáforo, papeleras, motos aparcadas, aparcabicis, contenedores de basura,
sí,
farolas, alcorques, que mira, eso está bien, porque por lo menos tenemos sombra,
sí,
estacionamientos, depósitos de valenbici, carriles bici que muchas veces cruzan y que no miran y que nosotros tenemos que cruzarlos, marquesinas de autobús, expositores de fruta, anuncios varios de propaganda. Todo pues eso son obstáculos que tenemos en este caminar. Entonces,
me sonrío porque yo, a mí me pasa todos los días esto que estás contando, los expositores de fruta, es verdad que nos lo encontramos todos los días ese tipo de obstáculos. Vamos a hablar del el contrario, si te parece. Vamos a hablar del versus, el caso de coche versus peatón. ¿Dónde está la parte negativa del coche con respecto al peatón? En Valencia.
Bueno, en Valencia tenemos varios problemas. Uno de ellos es que todos los aparcamientos públicos están en el centro. Con lo cual, el diseño del urbanismo es el acceso desde el exterior de la ciudad hasta el propio centro.
Sí.
Eso hace que tengamos determinadas vías, algunas más rápidas que otras, pero rápidas, que todavía no se han, humanizado en el sentido de que en este momento tenemos que en las ciudades la velocidad máxima es 50 kilómetros y que en muchas partes y muchas calles tenemos circulación de 30, ¿no?
Sí.
Si miramos este sentido, quiere decir que estas grandes avenidas que confluyen todas en el centro han supuesto que un urbanismo dedicado solamente para los coches. Entonces, cuando tú ves el espacio público y ves una calle determinada, te das cuenta de que el espacio reservado para los coches es el 70 o el 80% y el 20% restante es para, circular o caminar o desde bicicletas hasta patinetes y caminar las personas.
Bien.
Pero ahí hay de todo. Ahí puedes encontrar de todo. Una de las cosas que yo no he puesto antes es que cuando hay una obra, pues está el correspondiente depósito, ¿no?, para tirar normalmente los escombros, ¿no?
Sí.
Eso no puede ser. No puede ser. ¿Por qué? Pues porque si queremos otro modelo de ciudad, tendremos que empezar a convencer a los ciudadanos que van en moto o en coche a que la velocidad máxima de la ciudad es 50 y que las aceras tienen que ser amplias y que los peatones no podemos estar permanentemente en situación de peligro, ¿no? Porque al final Resulta que la ciudad no es... La ciudad, tú has dicho que está dedicada al coche. La ciudad nace en la Edad Media para proteger a los ciudadanos que viven dentro de unas murallas. Y era el sitio seguro. Sí. En este momento, la ciudad no es el sitio seguro.
Vamos porque... con el otro versus, si te parece. El peatón versus ciclista. En un minuto. A ver...
Versus ciclista, no tiene por qué haber confrontación entre el ciclista y el peatón. El problema que tenemos es que no hay una gran extensión de carriles bici, y eso genera que cuando la prohibición que se plantea de poder circular por las aceras, ahí viene el conflicto.
Sí.
Pero el conflicto no podría ser si... pensamos que parte de lo que están ocupando los coches sería una parte que tienen que ocupar las bicicletas. Entonces, no habría conflicto. Los peatones tendríamos nuestra acera para caminar, los ciclistas tendrían sus carriles para circular, aunque vemos que en otros países es al revés. Lo que hay, muchas bicicletas y pocos coches. Valencia podría ser una ciudad como Ámsterdam. ¿Por qué? Pues porque Valencia es una ciudad llana, es una ciudad amable, se podría circular perfectamente, tiene muy buena temperatura, no hace grandes fríos en invierno. Es verdad que hace calor en determinadas etapas del año, sí, pero podría perfectamente. Entonces, no es un problema. El conflicto viene cuando al peatón lo encierras en una acera minúscula y encima por esa acera minúscula le dices que tiene que circular un patinete y que tiene que circular también una bicicleta. Sí. Y el resto, el 70 y el 80% del espacio público, lo reservas para los coches. Ahí viene el conflicto.
Y el entonces el versus peatón-patinete prácticamente lo has comentado también. ¿Algo
claro,
más? ¿Sí?
Porque
sí,
bueno, el peatón, bueno, el patinete tiene problemas todavía porque muchas veces desconocen o no quieren cumplir las normas de circulación, que todo el mundo las deberíamos conocer. A partir de ese momento, aparte de llevar el casco, que parece que en algún momento será obligatorio, o llevar el... Pero no, el conflicto viene cuando tú lo que haces es que los espacios, el mayor espacio lo cedes a muy pocos ciudadanos y el espacio más reducido intentas que el 60-70% de la población vaya por ese espacio. Entonces, en una misma acera tiene que haber un espacio para el patinete, un espacio para la bicicleta y un espacio para el peatón, y resulta que tú reservas todo el resto del espacio público para los coches. Evidentemente, eso no tiene solución, y la solución está en redistribuir ese espacio público.
Miguel Ángel, y ahora peatón versus peatón. ¿También tendréis que decir algo? ¿Los peatones tendréis alguna culpa?
Bueno, los peatones tenemos la culpa que muchas veces nos cansamos. También somos, digamos, de alguna manera indisciplinados. Porque, claro, cuando tú tienes que estar 500 metros para poder cambiar de acera, pues a veces dices, bueno, pero vamos a ver, no es posible que haya otro paso intermedio para que yo pueda pasar con seguridad, y a veces no lo hay, y a veces se produce esa indisciplina, es decir, pues no viene nadie, intento pasar, o el semáforo está en rojo, no viene nadie, y yo intento pasar. Es verdad que a veces los peatones somos indisciplinados, pero no olvides que tenemos siempre las de perder, o sea, los atropellados somos nosotros. Y además ahora con el grave riesgo de que como hay un porcentaje altísimo de sub, el sub a 50 te mata. No es que el sub... no te, porque al ser tan alto, el golpe que te pega en el caso de tal es peligroso. Bueno,
Miguel Ángel Vera, presidente de la Asociación de Valencia Camina. Gracias por estar con nosotros. Abrazo grande y seguimos al habla, ¿eh? Seguimos bueno, al habla porque hay mucho que hablar de esto.
Muchas gracias, ¿eh? Y buenas tardes.
Abrazo. Sí.
Vale. Pues nada, intentar defender un poco, no defender, porque aquí hay un espacio público, hay mucho espacio público, redistribuyámoslo de otra manera, que yo creo que es importante, y sobre todo que sano y natural, sí, y sobre todo sano, muy sano, el caminar.
Abrazo grande. Miguel Ángel Vera, presidente de la Asociación Valencia Camina. El rey de las ciudades tiene que ser, sin lugar a dudas, el peatón. Estamos en Luz de Cruce, nos vamos a TikTok.
Atención, amantes de la carretera. Ya han llegado a Ford Edad Mediterráneo los nuevos Ford Kuga y Ford Puma a unos precios increíbles. Llévate el Ford Kuga por tan solo 245 euros al mes y el Ford Puma por 151 euros al mes. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y descubre la emoción de conducir un Ford en Catarroja, Torrent, Almusafes y Castellón.
Posats a alegrar-te el dia? Preferim alegrar-te tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu i molt més. Com veus, en Caixa Popular tot són alegries. Caixa Popular, el valor del cooperativisme en l'economia social.
Estamos en Luz de Cruz en la actualidad del mundo de la movilidad y nos vamos a las redes sociales, a TikTok. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rafa Villalba, muy buenas.
Muy buenas tardes. Pues mira, hablando contigo, en vez de estar viendo el tour, que hoy es jornada de descanso.
Ahí va. Ah, bueno, que hoy hay jornada de descanso, entonces tranquilidad,
claro,
¿no?
Claro,
entonces estás bien.
Hoy he encajado las piezas para salir hoy y no perderme ni una etapa del tour, que está muy emocionante.
Ya me he dado cuenta, me has puesto otra excusa, entonces, es el tour, vale, vale. Bueno, ya lo sabemos entonces, ¿eh? ¿Cuál es el motivo? Bueno, Rafa Villalba, gracias por estar aquí con nosotros. Has hecho 3 ediciones del nuevo reglamento. ¿Se puede resumir rápidamente? Porque hablabas de bicis, de peatones. Hemos hablado de peatones hace un ratito. Lo que son los vulnerables en la carretera, principalmente. Va a traer mucha novedad el reglamento y tú lo has hecho ver. Alguno que otro que se ha puesto en contra también.
Pero... Sí, claro, cómo no. Opciones hay. Tú te lo puedes poner del lado que quieras. Otra sí. cosa es luego lo que pase y cómo te adaptes a las circunstancias. Pero vamos, estaba claro que llevaba mucho tiempo el reglamento para adaptarse al tema de vulnerables. Por fin se ha sacado aquel borrador del cajón de 2019.
Sí.
Y parece ser que se va a llevar a cabo con nuevas reformas, nuevas cosas, nuevas normas y dando un poquito de más presencia a, pues eso, a los vulnerables, a peatones, ciclistas, motociclistas, usuarios del vehículo de movilidad personal.
Sí.
Y dentro de un orden. De hecho, le quita un poquito, le roba un poquito de presencia a las ordenanzas cuando establece ciertas cosas para que todas las ordenanzas vayan por el mismo sitio y no haya esas ordenanzas tan dispares que hace que a cada sitio que visites la norma sea distinta dependiendo del vehículo que lleves.
Bueno, Rafa Villalba, nos hemos encontrado con esto en TikTok. A ver.
Era positivo en una prueba de alcoholemia y hace 6 años que no pruebo el alcohol. O sea, estaba dentro de la legalidad, o sea, no pasaba nada, pero le he dicho al guardia, oye, hace 6 años que no pruebo el alcohol. Eso está mal, o sea, tiene que estar mal. Me ha mirado con una cara como diciendo, tú eres tonto. Y le he dicho, eso está mal. O sea, déjame repetirlo porque está mal. No me ha dejado repetirlo, me ha dicho, circule. ¿Alguien me puede explicar por qué coño da positivo si hace 6 años que no pruebo el alcohol? Es que no lo entiendo. Y no me ha dejado repetirlo, entonces...
Bueno, pues, ¿qué le ha pasado? Rafa, ¿tú sabes?
Puede haber varias teorías. La primera es que el equipo esté roto, cosa que suele ser bastante extraña, pero alguna vez ha ocurrido.
Sí.
Y después existen otras opciones que te hayan hecho, por ejemplo, a las 4 de la tarde, cuando tú acabas de salir de tu casa, te has lavado los dientes y te has enjuagado con colutorio,
sí.
y el poco alcohol que queda residente en la boca, mezclado con la saliva, da un dato. Pero ese dato no es para nada nunca positivo. O sea, puede dar, pues, no sé, 0,2, 0,3...
Él dice que no es punible.
Entonces, ¿puedo repetirla? Pues no, mire, ha dado usted negativo para que la quiera repetir.
Claro.
O sea, para llevarse un 0,1, un 0,0, ha dado usted negativo, pues ya está.
Sí.
Con eso es suficiente.
Y hay una tercera cuestión, cuidado, porque sí que puede dar alguien positivo en alcohol sin haber bebido ni colutorio ni nada similar.
Los medicamentos.
Algunos, y hay un síndrome. Hay un síndrome también. Pero el índice es muy bajo, pero es posible que lo tenga este chico.
¿Eh? Sí, podría ser, sí. Creo que sé de lo que me hablas porque conozco un caso. Precisamente esa persona además pidió una prueba de contraste.
Sí.
Se llevó al hospital y efectivamente allí se corroboró que su alcohol en sangre era 0,0, con lo cual quedó exonerado de esa denuncia sin ningún problema.
Bueno, es cuando el cuerpo es capaz de producir alcohol de forma masiva al fermentar los azúcares que ingiere en la comida. Bueno, yo sé poco de esto, pero sí lo hemos mirado. De hecho, el profesor Montoro lo ha dicho en alguna que otra ocasión, que por eso no se tiene que poner nunca el cero absoluto, porque entonces darían positivo a algunos. Es verdad que este síndrome es muy, muy, pero que muy extraño. Y un detallito más de algo que nos ha llamado la atención en TikTok.
Nueva señal de tráfico en España. Es la señal beso y adiós. Su objetivo es reducir la congestión en zonas escolares, en la entrada y la salida de los alumnos. La señal permite detenerse solo unos minutos, de 9 menos cuarto a 9 y de 2 a 2 y cuarto.
¿Tú la conoces, Rafa Villalba? Un beso y adiós.
¿Eh? Eso es el Kiss and Ride. Utiliza en muchos sitios, no sí. Es una novedad. Y esta es algo que se implanta, sobre todo, todos tenemos la imagen en la cabeza de ese parking en Estados Unidos organizado con Connor, donde los papás y las mamás dejan a los niños que cogen la mochila y se van. Pues eso es el Kiss and Ride. De lo que se trata es de que los padres no quieran subir al niño al aula y dejarle aparcado justo al lado de la mesa del profesor, sí. Que es lo que suelen querer muchos padres. Entonces, tenemos que entender que a lo mejor existe por parte del colegio y por parte de la administración una responsabilidad en dejar un espacio donde se pueda hacer ese kiss and ride, para ese beso y adiós, ¿no? Para que los niños puedan ser descargados de una forma segura, pero a la vez rápida y efectiva. Porque a día de hoy el problema de los colegios en las grandes ciudades es que todos queremos dejar al niño en la puerta del colegio, pues lo dicho, lo más cerquita posible, y luego el niño se le olvida la mochila, y luego hay que darle al niño el plátano y la merienda, y luego hay que darle, y eso llega a un momento en que es insoportable, pues porque además dicen unos minutos, no es unos minutos.
Es más tiempo.
Sí. Niño, baja y tírame un beso que nos vamos.
Bueno, Rafa Villalba, abrazo grande y hasta septiembre, ¿no? Quiero recordar.
Sí, hasta septiembre. Ahí tengo unos pequeños cambios, unos pequeños ajustes que hacer aquí en la vida. Todo bueno y nada.
¿Nos dejarás que hablemos de TikTok aún así de vez en cuando? No te importa, pues, ¿no? Que hablemos. ¿Eh?
Por supuesto. Y cuando hables, acuérdate de mí.
Por supuesto que sí, hombre. Tú eres el jefe, ya sabes. Abrazo grande, Rafa Villalba.
Un abrazo.
Encantado, Rafa Villalba, el hombre de TikTok. Buscamos a David y Diego.
Hay muchos números importantes, pero este es el más importante de todos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo EX30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 y en vedatvalencia.com.
Refréscate este verano con los precios insuperables de Edauto. Conduce un Suzuki S-Cross desde 220 euros al mes. Entrega inmediata y solo durante este mes. En Paterna y pista de silla Suzuki Edauto. Precios sujetos a financiación. Consultar condiciones en tienda.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online. Condiciones en Peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla.
Hola, David y Diego, buenas. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Ahora, parecemos ver si saliendo un poco más hacia afuera. Tengo mejor cobertura, sí, aquí.
Perfectamente. Vamos a ver si hay suerte. En cualquier caso, teníamos hoy que charlar con Víctor Seara sobre la Fórmula 1. Vamos a dejarlo para la jornada de mañana, porque creo que el asunto da para bastante, ¿no? Silverstone celebra ese regreso de Hamilton a lo más alto. Bien. Creo que a David... Sí David, dinos.
Vicente, ahora, parece ser que tengo buena cobertura aquí, disculpa.
Venga. Bueno, David, es imposible. Mejor dejarlo, no vamos a hacer sufrir a la audiencia, faltaría más. Así que vamos con otros asuntos, porque no tenemos esa conexión con David y Diego como nos gustaría. En cualquier caso, en los próximos días, mañana hablaremos de Fórmula 1. Atención, también vamos a hablar sobre los coches nuevos con y sin hadas. Ya sabéis que los hadas, hablábamos el otro día con Nacho Lijarcio, pues son obligatorios en algunos casos a partir del día 7 de julio, es decir, ya comercializados. Se habla de comercialización y no de fabricación. Vamos a conocer si en realidad se pueden vender esos vehículos que no tengan ya o incorporen, por ejemplo, la caja negra. Eso lo vamos a hacer en próximos días. Pero también tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con los expertos en seguridad vial sobre si cumplimos o no cumplimos las señales en el caso de las obras. 8 de cada 10 conductores excede la velocidad específica en los tramos de obras. En 2023 se produjeron 131 siniestros de tráfico relacionados con los trabajos de obras de mantenimiento, conservación en las carreteras, de los cuales 21 se implicaron a operarios, a peatones también, a operarios que trabajan o caminaban por la calzada. Por tanto, también tiene mucho que ver con esto de Valencia Camina, que hacíamos referencia hace unos minutos con el presidente de esta asociación. Ha sido un fin de semana bastante nefasto, lo hemos dicho, siniestros mortales hemos tenido en total 4 motoristas y un ciclista. De los 6, 5 fallecidos, que eran usuarios vulnerables, de los 6, 4 motos y también un ciclista. Lo que vamos de año, 567 personas han perdido la vida. Es algo tremendo y vamos con números absolutamente negativos. Cuidado con esto porque se te va de las manos y muchos se quejan, sobre todo los moteros, con todo el cariño del mundo, os quejáis mucho, el otro día incluso a través de las redes sociales, ¿cómo es posible que diga esto la DGT si también están las carreteras francamente mal? Efectivamente. Pero la realidad, no solo en el caso de los moteros, sino en todo tipo de conductores, el 93% de los accidentes, de los fallecimientos, se debe al factor humano, a la persona. No vengamos con rollitos de que si carreteras, que si hay algún problema en la señalización y otras cosas. Por factor humano. Tan solo el resto, el 7%, es por otros factores. Y hay múltiples factores. Nos vamos, amigos, mañana más del mundo de la movilidad.